Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto estar aquí como cada martes en las cabinas de Radio Universidad desde el 88.5 FM para todas y todos ustedes. Y saludo a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Qué tal? Muy bien, muy buen día. Ya listos para comenzar Equilibra Radio. Y pues bienvenida de vuelta a San Luis Potosí, anduviste por allá, recién desempacada de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México. Llegué ilesa otra vez.
¡Qué bueno!
como el martes 19 de septiembre, que también acababa de llegar.
Déjame decirte que se me vino a la mente cuando supe que ibas a la Ciudad de México, a ver si no temblaba otra vez.
Oye, a ver si no soy la de la sal y cuando me regreses cuando tiembla, ¿no?
Sucedió un día después de que regresaste.
Justo cuando estábamos en el programa al aire, así que más vale.
Estábamos cerrando este programa cuando ocurrió lo del temblor del pasado 19 de septiembre.
Sí.
Así es.
Bueno, esperemos que todo esté bien por allá.
Sí, claro.
Y que bueno, o sea, sigamos. Que por cierto, vi la ciudad
muy tranquila. Yo le creo a Serrat y toco madera.
Ah, bueno, sí. La tocamos. Más vale. No, pues un saludo a toda la gente que nos escucha también en la Ciudad de México y en cualquier parte del mundo, porque gracias a la magia del internet, pues ahora las ondas de radio pues ya no se restringen a una situación geográfica.
Sí, ¿no? Sí. Sí, ya no hay fronteras ahí.
Ya no hay fronteras. Y bueno, pues rápido recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas completamente. También las puedes obtener a través del teléfono marcando 911 y pedir que te comuniquen a Telmujer. Y también puede ser a través del Facebook vía inbox. Tú mandas tu inbox a Ayuda en Línea Telmujer, a este fanpage en Facebook, y pues ahí las mismas abogadas y psicólogas que te atienden en la línea telefónica van a contestarte vía mensajito. Por si prefieres mensajear que hablar, pues ahí está esta opción también.
Pero y si a mí me pasa algo que en lo que necesite orientación,
también puedes marcar.
También puedo marcar,
también,
¿verdad?
Puedes marcar y también puedes mandar un inbox. Que luego también, quienes se acercan más en cuanto a hombres son jóvenes con temas de sexualidad. Sí. Así que adelante también, ya saben, si se rompió el condón o cómo le hacemos o algunos métodos anticonceptivos. Temas de sexualidad también, claro. Incluso la invitación a los hombres a que nos llamen y que nos digan, tal vez yo aprendí de mi familia, de mi padre, a expresar el amor a través de la violencia, ¿no? Y no quiero ser así, no quiero repetirlo con mis hijos, no quiero repetirlo con mis hijas. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Pues ahí también te van a ayudar a canalizar.
Hay un programa, ¿no?, de hombres renunciando a la violencia.
Sí, en la Secretaría de Salud y en el DIF, en la ahora Procuraduría de Protección.
Sí.
Tienen estos grupos de reflexión o grupos de psicoterapia de hombres y de personas agresoras. También pueden ir mujeres también ahí, por supuesto. Y pues adelante, ¿no? Hay opciones.
Sí.
Y el chiste pues es tener una relación más armónica, ¿no? De familia y con cualquier persona que convivamos.
Todo sea por vivir mejor.
Mejor, así es. Bueno, pues vamos a ir adentrándonos a nuestro tema. Fíjense que el 17 de octubre de 1953, hace 64 años, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue el producto de una larga lucha, muy larga, y no, obviamente no solo a nivel nacional, sino internacional. En México, los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo peticiones desde 1916. Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923, fechas por las que más o menos por ahí San Luis Potosí también, fue en el 25. En San Luis Potosí las mujeres obtuvieron el derecho a participar en elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925. Y qué bueno que en este texto sí hablen de la palabra reconocer y no otorgar o... Sí, ¿no? Pues, sí, sí. Porque el derecho ahí estaba, ¿no? Nada más era, habría que reconocerlo.
Así es.
Y bueno, pues de esto vamos a estar hablando. Me da muchísimo gusto que ya está aquí nuestra invitada. Vamos a escuchar una cápsula de radialistas.
¿Sí?
Y volvemos para presentártela porque vamos a estar aquí de lujo en Equilibra Radio. Vamos a escuchar esta cápsula de la raíz de las palabras. ¿De dónde viene la palabra sufragio? ¿De dónde viene? Ya dejé Gerardo pensando.
Sí.
Vamos a escuchar esta cápsula de radialistas, la raíz de las palabras, la palabra sufragio, y regresamos.
Contre la délinquance, c'est bon, je fais le premier geste, que la justice...
La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo, y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra sufragio?
¿Sufragio? Bueno, sufragio es cuando hay elecciones y vas a votar y metes tu voto en una caja.
Tu voto de papel en una caja de cartón. Pero antes no era así.
Sufragio viene del latín suffragare. Es una palabra formada por la raíz freg, que significa fragmento o frágil.
En algunas sociedades de la antigüedad, el voto era emitido con pedazos de vasijas rotas de diferentes colores, aún con el riesgo de que alguno de esos fragmentos se quebrara, duplicando el voto.
Aquí está mi sufragio.
Antes con pedazos de arcilla cocida, ahora con papeles impresos. En cualquier caso, la democracia de votos, de solo votos, ¿es tan frágil? Como una vasija de barro.
La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net.
Bien, pues regresamos a Equilibra Radio y ahí estuvo, pues esta interesante raíz de las palabras sufragio, de esta cuestión frágil,
sí.
De cómo se contaban votos.
Por eso preguntaba yo si seguimos sufragando por lo frágil, no, cada vez no. Nuestras instituciones son más fuertes,
¿sí?
Y además, quiero decir que es un ejemplo para muchos países el sistema
electoral
de México. Muchos países, de Oriente, países árabes, han solicitado recientemente asesorías de México.
De organización.
De organización.
Sí, sí, sí,
sí.
Bueno, pues es que ha habido que fortalecer mucho las instituciones. Y a mí me da mucho gusto saludar y presentarles aquí en Equilibra Radio a la maestra Laura Fonseca Leal, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Gracias por invitarnos, muchísimas gracias al instituto, a la radio que nos permite hacer extensivas las ideas a toda la ciudadanía.
Pero además, y qué maravilloso que los consejos electorales o estas OPLES, ¿no? Estos organismos públicos que tienen que ver con las elecciones locales, también cada vez tienen más mujeres en su conformación, ¿no, Laura?
Así es. Nosotros, recientemente acaba de haber un cambio en la conformación del consejo, pero en el consejo anterior éramos 5 mujeres y 2 hombres. Ahora somos tres mujeres y cuatro hombres. Uh-huh. Pero sí es muy interesante que ahora podamos nosotros participar más, ¿no? En este tipo de actividades que son actividades en el ámbito político.
Exacto. ¿Verdad?
Y el ámbito político siempre se había creído como un ámbito reservado para los hombres. Entonces, esto es verdaderamente algo interesante. Y ahora que lo ligas a este aniversario del sufragio, pues bueno, a la mujer le costó trabajo desde conseguir realmente la oportunidad de votar.
Así es.
Y sin embargo, quiero decirte que a pesar de que somos más mujeres como población mexicana, y que en las mesas directivas de casilla, por lo menos en el proceso anterior, hubo más mujeres, en los consejos, los comités municipales y comisiones distritales, hubo mucho más mujeres para organizar la elección en los municipios, en los distritos, y que votaron más mujeres, todavía tenemos resistencia, y de 58 presidentes municipales que tiene el estado, solamente tenemos 3 mujeres.
Así, ¿verdad? Es.
Entonces sí es, siempre como que a las mujeres nos cuesta más trabajo todo.
Sin embargo, las normas están cambiando. Ya se habla de buscar la paridad en cuanto a la cuestión de la elección de candidatos y candidatas.
La vertical y la horizontal y la transversal.
Así es, ahora para el 2018... vamos a tener unos lineamientos, pero les voy a explicar de dónde vienen. Ya la ley, la Constitución Federal, la Constitución Local, la ley, la LEGIPE y la Ley Electoral Local ya incluyeron que los partidos políticos pudieran plantear criterios de género. Estos criterios deberían de guardar la paridad horizontal, la paridad vertical y un criterio que se llama de calidad, ¿sí? El criterio de calidad es no dejarles a las mujeres los distritos o los municipios donde el partido que las proponga tenga menos votos, ¿no? Entonces, por eso, derivado de esto, que es una facultad de los partidos establecer sus propios criterios para cumplir con esto, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió unos lineamientos para cumplir con su facultad, que es la de verificar que se haya cumplido con estos criterios que se establecen en la ley electoral. Y se elaboró un sistema, ¿no? Un sistema. Porque no es algo sencillo, es algo muy complejo. No les va a ser muy sencillo a los partidos, y menos cuando lo revisen a la luz de otros, de otras novedades que va a tener este proceso, como va a ser la reelección. Uh-huh. Un poco les explico, por ejemplo, en el caso de los diputados. En el caso de los diputados federales, de mayoría relativa, son 15, ¿sí? Entonces podrán ser 8 mujeres y 8 hombres, 8 mujeres y 7 hombres, o viceversa. Uh-huh. 8 hombres y 7 mujeres. Pero cuando vayan a la a sus listas de representación proporcional, deberán encabezarlas con el género que haya sido el que tuvo menos, sí, el que tuvo menos en este lado, ¿no? En el lado de mayoría relativa. Por ejemplo, si fueron 8 hombres, pues empezarán con una mujer. Si fueron mujeres, pues empezarán con hombres. Ya. Y de ahí partirán a hacer la vertical, que será un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o empezando por mujer o por hombre. Sus suplentes siempre tendrán que ser del mismo género para evitar este asunto de las Juanitas, que tanto, tanto problema dio. En el caso de los ayuntamientos, son 58 ayuntamientos, suponiendo que el partido propusiera candidatos en los 58 ayuntamientos, tendrán que ser los tendrán que encabezar como candidatos a presidentes municipales en 29 mujeres y 29 hombres. En el caso de que sea un número impar menor, hablemos de 15 otra vez, uh-huh, se tendrá, en este caso sí, se tendrá que dar la posición dispar a la mujer, se tendrá que preferenciar a la mujer. Y aparte tendrán que hacer luego la vertical. ¿Cómo va la paridad vertical? La paridad vertical viene desde el presidente municipal en esta ocasión, cosa que no sucedía antes, ¿no? Sino que el presidente municipal, si es hombre, la mujer será síndico, uh-huh. y el primer regidor será hombre, y el primero de RP Segundo. Será mujer, y uh-huh. así, bueno, así irán...
Uh-huh. Este, intercalados, uno y uno, pues.
Uno y uno, pero desde la mayoría, que son los tres primeros, junto con la representación proporcional. Esto es muy importante que los partidos lo tomen en cuenta. Y tenemos otra novedad en la ley electoral, que es la inclusión de un 20% de jóvenes en las regidurías, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de regidores, será el número de jóvenes que tendrán que tener menores a 29 años. Esto es lo que tenemos ahora como medidas para impulsar la paridad de género, ¿no? Ya el resultado, pues, es lo que la ciudadanía decida a claro. la hora de votar. Eso es ya diferente.
Que bueno, sí es toda una cuestión novedosa. En el 2015, por ahí, a partir de jurisprudencia, hubo algunos estados que empezaron con el tema de la paridad horizontal. Hubo a quienes les agarró al cuarto para las 12, ¿no? Y tuvieron que estar cambiando candidaturas de último momento y, bueno, hubo una serie de cosas. ¿Cómo se vivió aquí en San Luis en 2015? Porque ya empezábamos con el tema de la paridad, pero como que se dio por entendido que solo era la vertical y no sé si hubo algunas intenciones, manifestaciones de ya empezar en 2015 con el tema de la paridad horizontal.
Mira, en el 2015 ya ya había en el Congreso paridad de género, ya se hizo una propuesta de 50-50. 50% mujeres y 50% hombres, ya parejo, ¿no?
Para registrar sus candidaturas.
Aunque ajá. solo un partido propuso mujer para encabezar
lista
de representación proporcional. Pero sí ya hubo 50%, nada más en el Congreso.
Ah,
¿sí?
ya.
En uh-huh. los ayuntamientos no. Uh-huh. En los ayuntamientos sí había en el caso de los regidores de representación proporcional, sí fueran intercalados hombre-mujer, ¿no? Uh-huh. Pero no contaban con la mayoría relativa, en este caso sí va a ser la diferencia. Y bueno, sí hubo más mujeres candidatas en los ayuntamientos por parte de los partidos, pero realmente nada más ganaron tres. Uh-huh. Y esto, bueno, pues sí nos habla de una diferencia fuerte en cuanto a al establecimiento. Por ejemplo, yo te decía el 50% y en el caso de los diputados, por mayoría relativa ganaron 9 hombres y 6 mujeres nada más. Y de representación proporcional, pues como lo iban encabezando, fueron 9 hombres y 3 mujeres, ¿no? Entendiendo que son 11 partidos políticos nada más. Entonces, esta era la diferencia que nos daba, ¿no?
Que aparezcan menos mujeres en este panorama, ¿nos habla de una resistencia del electorado o de los partidos?
Bueno, hay de entrada una resistencia de los partidos, ¿sí? Hay una, también insisto yo que el medio político es un medio más violento y bueno, tampoco se tiene por qué violentar a la mujer, ¿no? Pero yo creo que existen las dos cosas. Hay estudios muy serios de en qué tipo de qué tamaño de población de un distrito o de una delegación, un ayuntamiento, una sección en sí. la que se elija, votan más por mujeres y por qué tipo de mujeres también votan más. Es una cuestión más mercadológica, pero también tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? O sea, indiscutiblemente tiene que ver con una cuestión cultural donde el hombre no permite que la mujer sea su autoridad. Entonces sí hay que ir cambiando también la mentalidad de los hombres de algunas regiones o comunidades, con todo el respeto a sus usos y costumbres, porque hay que hacerlo con todo respeto a sus usos y costumbres. Y sin hablar de San Luis Potosí, por ejemplo, hubo un caso de Oaxaca que a la señora, por fin, cuando la dejaron tomar protesta, porque no la dejaban tomar protesta, luego le quemaron, la quitaron, o sea, la violentaron muchísimo a la señora ya habiendo tomado protesta, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso gradual, desde el punto de vista educativo, ¿no? Desde el punto de vista de las reglas y los lineamientos que se han establecido y que se han venido. No, ya es una cuestión que esperemos que no sea nada más una medida afirmativa que cueste muchísimo que se quede, sino que ya se quede como algo ya establecido.
O que llegue el momento en que ya no sea necesaria.
Precisamente, sí, a eso, ¿no?, me refiero, uh-huh. Sí, exactamente. Que no sea necesario obligarlo, sino que claro, el partido ya
que fluya,
tenga, que lo haga de manera
natural,
¿no? Porque tampoco podemos caer al extremismo de que luego queramos más mujeres que hombres, tampoco, ¿verdad? Las generaciones han cambiado, también podemos hablar de que las generaciones urbanas han cambiado muchísimo en su forma de pensar y también ya tenemos mujeres muy preparadas, muy entronas, ajá, muy capaces, muy dispuestas a todo. Yo creo que tenemos los dos lados y que tendrá que equilibrarse como todo, irse dando el equilibrio para que en un momento dado, pues las mujeres ocupen todo tipo de puestos, los jóvenes empujen con su, porque hay que buscar también el relevo generacional, no solo la inclusión de la mujer, sino también el relevo generacional, y con el relevo generacional vendrá la paridad también, ¿sí?
Y también la inclusión, ¿no?, de nuestros pueblos y comunidades indígenas, claro, que aunque ya se han hecho algunos esfuerzos de repente designar algunos distritos específicos, pues luego, ahorita creo que en Congreso de la Unión, en Congreso Federal, no hay ningún
diputados,
representante
De los pueblos,
de sí, pueblos indígenas, por lo menos de San Luis.
De San Luis no, pero sí, nosotros sacaremos la siguiente semana cuáles son los pueblos que tienen, cuáles son los municipios que tienen más población indígena y que deberán de considerar en las candidaturas a representantes de los pueblos indígenas, ¿no?
Así
entonces
es.
Pues ya sea en sus planillas, no se puede obligar todo, ¿verdad? Porque también hay que darle aire a la democracia para que la ciudadanía vaya incorporando a las gentes conforme de su propia decisión, ¿no?
Claro. Y sin embargo ha sido todo un reto, ¿no? Bueno, ya nos vamos a ir un corte, pero a ver si regresando podemos ver un poquito cómo hemos ido avanzando en este tema de ir modificando las reglas, ¿no? Si hace 64 años se reconoció el derecho a las mujeres de votar y ser votadas, y sin embargo pasaron los años y no pasaba nada, ¿no? El máximo tope parece ser que en Congreso Federal era de 11% en algún momento, el máximo fue, y ya era así como que el wow, ya son muchas mujeres, ¿no? Y hasta por ahí de los 90s que empezaron las autoridades electorales a poner criterios y primero sugerir, ¿no? Y luego, bueno, vamos a platicar de eso regresando del corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando sobre el tema de la paridad en las próximas elecciones, esto en el marco del aniversario del sufragio femenino en México. Vamos a un corte y regresamos.
Regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina para que nos llamen. Un saludo a Félix Díaz, que nos está escuchando, ya nos mandó WhatsApp. Bueno, pues qué bueno que nos estén escuchando, un saludote. Y bueno, platicamos con la maestra Laura Fonseca Leal, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Y bueno, Laura, ya platicábamos antes de irnos al corte sobre estos nuevos lineamientos de paridad que tiene el CEPAC para las elecciones 2018, algunos datos que teníamos por ahí del 2015, de la elección del 2015 y que es lo que tenemos ahora. si tuviéramos por ahí algunas estadísticas más de que nos den cuenta de cómo hemos ido avanzando en el tema en San Luis Potosí y también de cómo hemos avanzado normativamente, decíamos antes del corte, ¿no? Cómo las autoridades electorales por ahí de los 90 comenzaron sugiriéndole a los partidos políticos y luego se empezaron a implementar algunas...
Ya normas.
Así, normas. Con sanciones de por en caso de incumplimiento... Pero luego siempre le encuentran cómo darle la vuelta, en fin. ¿A qué se han enfrentado en este tema también ustedes como autoridades electorales, no?
Pues sí, mira, el por ejemplo, en el 2012 todavía se propusieron como candidatas de mayoría relativa solo 25 mujeres. Y contra 53 hombres y de representación proporcional 48 mujeres, 40, bueno, ahí sí tenía que ser,
claro,
contra 48 hombres. En el 2015 tuvimos una propuesta de 64 mujeres y 64 hombres de mayoría relativa y de representación proporcional 49 y 50. El resultado que nos dio fue en el 2012, 3 mujeres de mayoría relativa y 2 de representación proporcional solamente. Ya para el 2015 tuvimos 6 mujeres como diputadas en el Congreso local de mayoría relativa y 3 de representación proporcional. Entonces ya tenemos ahorita 9 diputadas locales de los 27 diputados que integran. Ya hemos avanzado, yo creo que suficiente, digo, no, ya por lo menos un 33%, no es el 50%, uh-huh. Pero bueno, esperamos que esto se vaya impulsando y ahora con las reformas que los mismos diputados pusieron en la ley electoral y en la constitución en mayo de este año, y el lineamiento para verificarlo, yo espero que tengamos mejores todavía resultados en la próxima elección del 2018.
Claro. Ahora, una de las válvulas de escape que habían encontrado los partidos era esta cuestión de la calidad de los distritos en los que participaban, ¿no? Y posicionar a las candidatas en aquellos distritos donde tradicionalmente perdían, ¿no?
Así es.
¿Plantean también estos lineamientos algunas opciones para que esto no suceda?
Así es. De hecho, para verificar esto, el cumplimiento de la calidad de la democracia, que no los pongan en distritos perdedores, el Consejo Estatal Electoral tuvo que hacer dos cosas. Una, sacar los resultados de la elección de 2015, tanto para ayuntamientos como para los distritos locales. Con la nueva distritación, hay que recordar que en septiembre del año pasado, del 2016, se llevó a cabo una nueva distritación. Entonces, sacando por sección los resultados, obtuvimos cada partido, cuáles fueron sus mejores resultados del partido y cuáles fueron sus peores resultados por partido, de acuerdo a donde haya propuesto, porque no todos los partidos proponen en todos los distritos o en todos los ayuntamientos. Y entonces elaboró un sistema. Este sistema permite hacer 3 bloques, ¿sí? Uno donde está los mejores resultados de ese partido, otro donde está los resultados medios y otro donde están los peores resultados del partido, ¿no? Independientemente de que haya ganado o perdido, es el porcentaje de votación que tuvo. En el último bloque, preferentemente, bueno, de hecho es un candado, no podrán poner mayoría de mujeres, ¿sí? Ese es el candado, todo el candado que tiene el sistema. Y en el primer bloque, ahí sí es preferentemente, tendrá que sobresalir el número de mujeres, ¿no? Y en los medios dejan menos.
Estudiándolo así, yo, a mí me da la idea de que no podría ser contraproducente para los... ni para los partidos, ni para los electores, porque aquí también se asegura que se deberán enviar a los mejores candidatos.
Y candidatas.
Sí,
y candidatas.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Sí, aun cuando, hayan tenido antecedentes de haber perdido, pues deberán mandar lo mejor que tengan.
Claro. Claro. Y también es interesante ver cómo pueden las mismas instituciones, entre ellas las autoridades electorales, considerando este tema cultural que hacíamos al principio, de cómo luego también hay un sesgo al momento de votar. Y tú puedes decir, bueno, pues es que esa ya es la decisión de las personas, ¿no? Pero sin dejar de considerar que es la decisión de las personas a través de un sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? Sí. Ayer me quedó mucho un dato de que una persona tenía un 11% de probabilidad en promedio de ser electa. Pero si esta persona es hombre, el porcentaje de la probabilidad aumenta a 13. Y si es mujer, la probabilidad disminuye a 9, ¿no? Uh-huh. Esto por el sesgo que hay al momento de la gente de votar, ¿no? Entonces, y dices, bueno, pues lo que quieren los partidos es ganar, y si ya saben que si es una mujer hay menos probabilidades de que voten por ella, pues por eso cuidar todos estos también detalles, estos sí. detalles y estos esquemas, ¿no? Y obviamente seguir insistiendo en la educación, como decía Laura, uh-huh. para evitar este tema, también este sesgo al momento de que la gente vota.
Sí, así es, pero yo creo que tiene, además, la ciudadanía, yo les digo que siempre son, los ciudadanos somos adultos mayores, y la democracia, bueno, se ha ido consolidando, nunca va a ser un sistema electoral perfecto. O un sistema de partidos perfecto, que son los que componen este sistema democrático, ¿verdad? El sistema político mexicano. Perfectos, porque aparte la ciudadanía es dinámica y va cambiando su forma de pensar y va cambiando su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces tenemos que estar listos. Yo leía, por ejemplo, entre cuando llegué a este puesto, pues cómo hay algunas leyes que pareciera que son muy anticuadas, ¿verdad? Y tenemos que caminar con mayor velocidad, pero al mismo tiempo no se da tiempo de consolidar un sistema porque las nuevas generaciones vienen empujando, o sea, los medios de comunicación han revolucionado.
Hay nuevas demandas.
Han revolucionado la forma de pensar, han revolucionado la forma de hacer política, han revolucionado la democracia, ¿no? Y también son una forma de democracia. Ahora se oye la voz de todos los que tienen acceso a ello. Entonces, uh-huh. Yo creo que es un tema que se tiene que seguir reflexionando. Y de cara a lo que es la responsabilidad también de aceptar una candidatura y posteriormente aceptar un puesto de elección popular. No es cualquier cosa, la elección, o sea, el ser realmente representante popular, como se les dice, ya sea de un ayuntamiento, de una diputación local, de una diputación federal, senadores, presidente de la República. Es una responsabilidad enorme, ¿sí? O sea, es ver por toda la comunidad, ya ahí no se ve nada más por los que se eligen, sino es ver por toda la comunidad, y la responsabilidad verdaderamente es enorme.
Uh-huh. Se me viene a la mente la idea de que tal vez esto también dará lugar a que surjan más candidatos independientes ahora, muchos candidatos de partido, se van a ver desplazados estas normas que buscan la paridad. Entonces irán a buscar su vuelo por otros aires. Sí.
En este momento no podría ser, o sea, como está conformada la ley actualmente no podría ser, porque las candidaturas independientes, bueno, las federales ya acabó la inscripción. En el caso de las locales, nosotros concluimos la inscripción de candidatos independientes el día 15 de noviembre. Luego, bueno, pues se hace el análisis y se hace el dictamen de su solicitud o su registro como aspirantes a más tardar el 15 de diciembre. Y después ya inician el proceso de apoyo ciudadano a partir del día 29 de diciembre. Las precampañas van a ser en enero y ya todos se registran como candidatos. Entonces, una persona que no fuera registrado como candidato por su partido no tiene ya oportunidad de registrarse como candidato independiente y hacer todo este proceso que tiene que hacer un candidato independiente.
Entonces, quien cree que no la va a lograr ya todavía tiene tiempo.
Estamos ¿verdad? Hasta el 15 de noviembre, sí, hasta el 15
para registrarse. Bueno, y ahí son otros retos, ¿no? Ahí en el tema de candidaturas independientes y paridad, pues serán retos que a lo mejor se irán viendo más adelante, ¿no? Como que todavía no terminamos de cuadrar las reglas del juego con los partidos y la realidad ya nos viene atropellando con otras cosas, ¿no?
Bueno, los candidatos independientes en el momento en que registren su planilla, porque tendrán que registrar una planilla, tendrán que cumplir con la paridad de género.
Claro.
Eso sí, eso también tiene que estar visto, ¿no?
Y ahí, ¿cómo sería la cuestión? Por lo que entendí, las fórmulas en cuestiones de candidatos a senadores, a diputados, deben de ser de un solo género. Digamos que si se registró un solo candidato independiente con su fórmula como varón, ¿habría que esperar? ¿Habría que qué se hace?
No, ahorita en el tiempo ahorita del registro de la candidatura independiente, o sea, del registro se van a registrar para ser aspirantes a candidaturas. Las candidaturas las adquieren hasta el tiempo del registro, que es en la segunda quincena de marzo. Pero ahorita son nada más aspirantes a candidatos independientes y van de manera individual, ya sea el aspirante a ser candidato a diputado o el aspirante a ser candidato a presidente municipal. Esas son ahorita en la etapa. Obtiene el apoyo ciudadano únicamente la persona, ¿sí? El ciudadano, el individuo. Y ya para su registro, él tendrá que buscar ya sea su suplente o su planilla completa en el momento en que sea el registro, junto con todos los demás candidatos.
¿Cuál ha sido la respuesta, Laura, de los partidos políticos a estos lineamientos? ¿Sigue habiendo resistencias?
Sí, hubo resistencias, hubo impugnaciones de los partidos. Yo ahorita no quisiera equivocarme en dar los nombres de los partidos, porque sí hubo un par de tres impugnaciones. Dos ya están resueltas y la otra llegó primero al Consejo, y ahorita está en el tribunal. Una resistencia a este asunto de la paridad.
¿Se sigue viendo como sobreregulado, como intervención a la vida interna del partido?
Bueno, primero que nada, esta redacción afortunada, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene una diferencia con otras leyes. En otros estados se ha puesto el lineamiento de género y el mismo... La misma ley se los ha permitido o no está en la ley y el organismo lo ha puesto. En este caso se dijo que los criterios los fijarían los partidos, pero también dice que el secretario ejecutivo del consejo tendrá que validar que se haya cumplido con paridad de género. Y en esto es lo que nosotros sacamos un lineamiento, ¿no? Uh-huh. No nos metemos en su vida interna, nada más les decimos cómo vamos a verificar nosotros que realmente hayan cumplido con ese criterio, ¿no? Claro. Algunos partidos decían, es que yo lo hago por medio de un tipo de sorteo, ¿cómo vamos a hacer algún otro partido? Bueno, yo siempre hago como internas o primarias, y cómo vamos a hacer, lo van a hacer de puro hombre, lo van a hacer de pura mujer, en algún distrito en particular. Eso es un asunto que compete a cada partido, es una decisión de cada partido. Nosotros no nos podemos meter en la vida interna de los partidos. Yo creo que esta parte de la paridad de género, bueno, es ya una obligación que tenemos por ley. Eso, como tú lo comentabas hace un rato, está desde el 2015, hubo un hecho en el que se hizo obligatoria ya para la elección de Chiapas, que fue un mes después que la del 2015 de todos los demás concurrentes, de los otros 16 estados de manera concurrente. Y bueno, no la cumplieron porque tal vez se les pasó. Y eso fue un motivo para que los destituyeran a todos los consejeros y otras cosas, además de otras cosas, que los destituyeran, ¿no? Entonces sí es algo que es obligado, ya no tenemos que hacer los lineamientos de paridad de género. Un poco sobreregulado, no sé, al hablar de acciones afirmativas, pues así tiene que ser, ¿no?
Yo estoy de acuerdo.
Una vez que se retiren, pues ya no sería... tan sobre, hay otros temas en los que sí estamos muy sobreregulados.
Claro. No, yo creo que el tema electoral ha sido uno de los grandes ejemplos de, incluso por ejemplo, de cómo los tribunales han juzgado con perspectiva de género, ¿no? Y ha habido como muy alabanzada en el tema de juzgar con perspectiva de género en el tema electoral, ¿no? Y que gracias a eso, pues hemos tenido avances muy significativos en los últimos seis años que no sucedían desde el 53, ¿no? Mm. Cosas que no pasaban, ¿no? Teníamos el derecho al voto y ser votadas, pero no pasaba nada, porque no avanzábamos en la participación política de las mujeres, ¿no? Y gracias a esta normatividad y a todo esto, pues ya se ha avanzado. Ahora, en el tema de la fiscalización y el cumplimiento, por ejemplo, de la capacitación de las mujeres, ¿cómo andan los partidos? ¿Están respondiendo bien? ¿Se está cumpliendo?
Mira, la fiscalización, ellos tienen para actividades específicas un monto de financiamiento público, tienen los partidos, ¿sí? Toda la fiscalización la lleva a cabo el INE, ¿sí?
Con el cambio, sí.
Con este cambio. Hasta donde yo he leído, sí, inicialmente fue difícil entender que este porcentaje iba a ir a la capacitación de jóvenes y mujeres, y lo hacían de...
Que aumentó del 3 al 5, ¿no?
Sí, que uno que otro partido a nivel local, se incrementó a nivel local. Ah. Esto se ha ido, ha sido diferente ya ha ido cambiando derivado de la fiscalización. Sí, los primeros años sí escuchamos por ahí que hacían, que registraban como eventos de este tipo, comidas, regalos del Día de la Madre, este tipo de cosas, algunos partidos. Pero creo que ha cambiado.
Las escobas y los trapeadores.
Y creo que ya que vieron que en realidad, a partir sobre todo de las elecciones 2016-2017, es una realidad que lo tienen que hacer, que ya hay suficientes resoluciones del Tribunal Superior para que esto se haga, es que los partidos sí se han empezado a preocupar por la formación de cuadros. Yo diría que ya hay algunos partidos que ya tienen por lo menos más de un año haciendo esta formación de cuadros, tanto de mujeres como de jóvenes.
Entonces, y sí es ha sido un avance, ¿eh? Porque sí había muchas resistencias. Laura, ¿tú cómo ves el tema de la violencia política? Sobre todo a miras de que cada vez tienen menos válvulas de escape para cumplir con estas normas, ¿no? O sea, como que antes decían, pues pon una candidata, entonces bueno, el suplente y renuncias, ¿no? Las Juanitas. Y luego no, que del mismo género, ¿no? Pues bueno, se van limitando el cómo darle la vuelta a la norma, ¿no? ¿Tú cómo ves se puede incrementar la violencia política?
Yo no creo que el lineamiento y los criterios de género puedan incrementar la violencia.
No, bueno, si es más la bien mujer, la cultura, ¿no?
Si la mujer no lo permite. Yo les insisto frecuentemente cuando me toca dar alguna plática sobre este tema, que siempre y cuando sea un acto de su voluntad y de su libertad, no habrá violencia política, ¿no? Entonces, si yo sé a dónde voy y tomé fue mi decisión hacerlo, no habrá violencia política. Pero el momento primero de la violencia es cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer. Ahí inicia la violencia, ¿no? Entonces yo sí creo que no debe ser esto motivo de que un padre, un hermano, un esposo, un hijo, violente a la mujer a sacarla de su medio. Porque, insisto, en el medio político se sacrifica mucho. O sea, en el medio político yo ya he caminado un buen rato por muchos, y siempre he trabajado toda mi vida. Pero este es el medio más violento que existe, ¿no? Donde el insulto es el mayor, donde se involucra tu familia, que para uno de mujer lo más preciado es su familia, ¿sí? Lo más preciado son sus hijos, sus padres, y más cuando ya tienen una edad mayor. Y entonces no es válido, y el otro día lo comentaba yo con una persona que ha sido diputada varias veces, no es válido que cada vez es más violenta la forma en que entre candidatos se tratan, ¿sí? Ojalá que eso no lo veamos aquí en la próxima, de veras en el 2018, pero en el caso de las mujeres es peor, ¿no? Y uno siempre reflexiona y dices, yo no quiero que mis hijos oigan eso, aunque sea mentira. Uh-huh. O sea, no se merece un hijo oír algo así de su madre. O sea, si no se lo merece de su padre, mucho menos se lo merece de su madre cuando no es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí tendrá que caminar, pero tendrá que caminar con la voluntad de la mujer, ¿no? Con la libertad de la mujer y con la autodefensa de la propia mujer. No pueden tampoco hacerte nada que tú no quieras que te hagan. Y eso es no solo en política. Ahí sí tenemos que enseñar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nosotros como adultos, a no permitir que nos falten el respeto. Y faltar el respeto es desde levantarte la voz. O sea, claro, no tenemos que ir a cosas más horribles que les han pasado a las jóvenes, que ahora son nuevas generaciones y les siguen faltando el respeto. Es el colmo, ¿verdad? Entonces eso tiene que empezar en la familia, como lo comentabas hace un rato, o sea, en la educación de la familia. Al golpeas al niño, bueno, pues la niña va a sentirse que eso es lo que merece, una vida de golpes. No, eso no puede ser, ¿no? Entonces, yo sí las invito a las mujeres a participar en política, las invito a participar como candidatas, pero con esta conciencia, ¿sí? De que si lo van a hacer, no es un camino fácil. Porque luego tienen la responsabilidad, y la responsabilidad es brutal.
Claro.
Con todo esto, a mí me viene también a la mente lo que la alta vulnerabilidad de las mujeres en este medio, porque bueno, pues lo más fácil es insultar y lo más fácil es difamar. Uh-huh. y tratar de truncar una carrera política. De alguna manera se irán a regular también estas campañas que lamentablemente ya son, creo que, institucionales, las llamadas campañas negras, y que ya hemos visto aquí algunos episodios aquí en el estado. ¿Habrá cómo regularlas?
Lamentablemente no hay elementos para regularlas, lamentablemente no hay forma de regularlo. El Estado de México tuvo unas campañas terribles, una campañas negras espantosas, de verdad, y yo espero que en el Estado no exista eso, porque yo creo que mientras sepamos que nos tenemos que respetar unos a otros, porque todos primero somos ciudadanos y somos personas que tenemos cierta dignidad, no por participar en política pierde la mujer o el hombre su dignidad, ¿verdad? Claro. Como para meterse en su vida privada. Entonces yo sí hago un llamado a la civilidad, aprovecho este micrófono y este espacio para hacer un llamado a la civilidad en este proceso electoral, y un llamado al respeto a las mujeres, sobre todo, también a los hombres indiscutiblemente, pero sobre todo a las mujeres, porque no se vale difamar, no se vale faltarles el respeto como damas, como mujeres. Porque la mujer, aunque participe en política, sigue siendo dama.
Sí.
Y es que también toda esta campaña negra han fomentado mucho la apatía, ¿no? Y tanta cuestión negativa, ya la gente no quiere participar como antes porque pues todo es lo mismo y todo está mal, ¿no? Entonces como que en lugar de abonar a un empoderamiento ciudadano, pues como que tanta campaña negra nos está afectando en general como ciudadanía, ¿no?
Sí, la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía proactiva, como lo acabamos de ver en este asunto de los sismos de Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. Juntos jóvenes, niños inclusive, mujeres, hombres, había mujeres cargando, mujeres que entraron con el pico y con la pala, que eso te habla de la decisión de la mujer por tomar nuevos roles. Uh-huh. ¿Sí? Esta decisión de la mujer por tomar nuevos roles debe ser respetada por la ciudadanía, ¿no? Y en este contexto también que la ciudadanía sepa que está en sus manos la decisión de quién los va a gobernar a los distintos niveles, desde el nivel municipal, el nivel estatal, el nivel federal, ¿no? En los tres niveles de gobierno es la decisión de los ciudadanos, porque esa es la democracia. Y dejar de ir a votar, lo único que fortalece es a los menos deseados.
Así es. Pues se nos acabó el programa, se nos va muy rápido aquí en Equilibra Radio. Laura, agradecerte tu presencia, tu participación. Sin duda este es un tema que siempre nos genera, pues por un lado muy buena expectativa, porque vemos los porcentajes de participación, las mujeres estamos avanzando en la participación política, pero luego también son los claros ejemplos de que todavía hay brechas de desigualdad que romper. Así que bueno, pues te agradezco muchísimo y sobre todo pues que desde el CEPAC se esté impulsando a esta verdadera participación, pues con lineamientos como los que acaban de generar, que de verdad, pues yo sí los felicito, porque son unos lineamientos muy completos. Tú, Gerardo, no sé, antes de despedirnos.
No, pues un programazo porque digo, así había muchas dudas, teníamos muchas dudas acerca de esto, cómo se iba a desarrollar, cómo se va a desarrollar este próximo, esta próxima contienda electoral, y creo que nos da algo de luz, y ya cuando menos los que no van a ser ya saben que se pueden ir por la independiente.
Bueno, todavía falta que los partidos tienen un plazo, ¿no?, para presentar sus lineamientos internos de cómo le van a hacer, ¿no?
Sí, ya de hecho ya venció el plazo para la presentación de sus métodos internos de selección.
Ah, ya.
Esto ya venció, igual que para cómo van a aplicar la paridad de género,
¿no? Muy bien, bueno, tú sabes.
Pues de en términos muy generales, ¿no? Claro. Y pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco mucho la oportunidad de hablar sobre esto y sobre todo desde ahorita invitar a la ciudadanía que no deje de votar.
A que muchas vayan gracias. A votar en el 2018, tenemos ese privilegio, sí, por claro. El que se luchó por muchos años, así que ejercerlo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias a la maestra Laura Fonseca Leal, consejera presidenta del CEPAC. Muchas gracias a Ruth, que está aquí tras bambalinas, desde aquí anda. Gerardo, muchas gracias.
Sí, hasta la próxima.
Y gracias a ustedes que nos escucharon. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta el martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.